Sintonizan QPH Radio. Salud y vida sana.
Hoy, 8 de marzo, toca visibilizar a mujeres que aportan conocimiento sobre nuestra salud. Hablamos de Carmen Valls-Llovet, médica española especializada en endocrinología y medicina con perspectiva de género. Su reivindicación más importante es la inclusión de las diferencias entre hombres y mujeres en el diseño y análisis de estudios sobre patologías y tratamientos. Dirige el programa Mujer, Salud y Calidad de Vida en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios CAPS, del que es miembro desde 1983 y vicepresidenta. El CAPS trata de investigar y poner en evidencia las diferencias de género en la salud y en los servicios sanitarios, así como proporcionar a las mujeres el acceso a información y recursos para mejorar su calidad de vida. Valls-Llovet ha sido presidenta de la Fundación Cataluña Siglo XXI y diputada en el Parlamento de Cataluña por el Partido de los Socialistas de Cataluña. Fue pionera en España en plantear las diferencias de mortalidad y morbilidad entre mujeres y hombres en el terreno de la investigación y miembro de un movimiento internacional de investigadores e investigadoras que en la década de 1990 impulsó la inclusión de mujeres en los ensayos clínicos y el rigor científico aplicado al estudio de los problemas más habituales en las mujeres. Autora de 8 libros de divulgación médica y miembro del Consejo de Redacción de la revista Mujeres y Salud. En 2018 recibió el Premio Buenas Prácticas de Comunicación No Sexista de la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña. Y en 2019 la medalla de la Universidad de Valencia. Recogemos algunos fragmentos de una entrevista realizada por la publicación soycomo.es en las que la entrevistadora le plantea: aún hoy se interpreta la medicina desde una óptica masculina, a lo que la doctora contesta: históricamente el conocimiento ha estado en manos de los hombres y la visión de los problemas de la mujer se ha simplificado hasta el punto que se hace una lectura banal. Aún hoy la ciencia médica es androcéntrica, pero desde hace más de 15 años se hacen esfuerzos por hacer artículos de investigación que diferencien a mujeres y hombres. Actualmente la ciencia básica hace investigación diferencial basada en el diferente funcionamiento de las células y el cerebro. ¿Dónde habría que poner el foco? Las enfermedades hay que investigar más a fondo son la osteoporosis relacionada con el sedentarismo, deficiencias nutricionales o tabaquismo. Las alteraciones de tiroides que se traducen en cansancio, dolor muscular, pérdida de memoria y tendencia a la depresión. Algunos estudios en medicina de género han denunciado que detrás de un diagnóstico de fibromialgia, depresión o ansiedad puede haber una hipofunción de tiroides no diagnosticada que tiende a confundirse con problemas psicológicos. Hay que tener mucho en cuenta las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide relacionadas con los niveles de estrógeno del cuerpo, así como las enfermedades derivadas de los problemas ambientales. La exposición a químicos y tóxicos ambientales afecta más a las mujeres que a los hombres porque tenemos un metabolismo diferente y acumulamos un 15% más de grasa en el cuerpo. La sensibilidad química múltiple afecta a muchas mujeres y la fibromialgia, un saco donde se ha puesto todo tipo de enfermedades relacionadas con el dolor muscular y articular, puede encubrir una deficiencia de vitamina D, artritis temporal, problemas de tiroides o miopatías endocrinas. En relación a la alimentación y la salud, la doctora expone que necesitamos tener una buena nutrición para evitar enfermedades de sentido común. Y lo que se ha descubierto es que la fruta parece que es un alimento esencial a la hora de hacer prevención del riesgo de mortalidad. Las frutas se encuentran en el tercer rango de hábitos que se deberían adquirir para retrasar la mortalidad, ya que son una fuente importante de vitamina C y de vitaminas antioxidantes. ¿Qué más se debería hacer? Deporte suave cada día, una dieta baja en grasas y evitar los tóxicos de todo tipo. Los vegetales frescos también, pero la verdura, como muchas veces la consumimos hervida, pierde muchas vitaminas. En cambio, la fruta tiene más riqueza vitamínica y eso ha hecho que cuando se han recopilado estudios de todo el mundo sobre cuáles eran los factores que hacían prevención de enfermedad y mortalidad en el mundo, la fruta pareciese en una posición privilegiada. La fruta se encuentra en el tercer rango de hábitos que se deberían adquirir para retrasar la mortalidad. ¿De qué estudio hablamos? Es el estudio sobre prevención de mortalidad y morbilidad publicado en el The New England Journal of Medicine de 1914. Evidentemente hay una causa global en el mundo de mortalidad precoz, la hipertensión. Por lo tanto, si vigilas la presión arterial, ya mejora y alejas la mortalidad. Lo que quiere hacer la medicina es prevenir riesgos cardiovasculares para dilatar la edad de la muerte. Pues bien, después de vigilar la presión de las arterias, lo segundo que podemos hacer es comer fruta. Y en cambio, vigilar el colesterol es la última de las 10 cosas que habría que hacer. Hoy, como estamos obsesionados con el colesterol de una forma no claramente científica, influidos por la publicidad de marcas comerciales, nos hemos olvidado del resto. Ahora salen famosos en la tele que dicen que el colesterol debe estar siempre por debajo de 200, cuando en realidad no debe ser superior a 250. A 200 no es necesariamente peligroso. Un estudio hecho en Noruega siguió a un grupo de personas con unas determinadas cifras de colesterol durante 20 años y miraron la mortalidad. El resultado era que tenían un índice de mortalidad más alto, tanto los que estaban muy por debajo de 200 como los que estaban muy por encima de 250. Por lo tanto, comer más vegetales crudos y fruta cruda es muy positivo, sobre todo la fruta, porque se absorbe mejor. Aunque a veces, según la persona, los intestinos no digieren tan fácilmente la fruta como los vegetales crudos. La fruta es muy buena, salvo que no se pueda comer por intolerancia a la fructosa o por alergia. ¿Qué pasa con la medicina preventiva? La medicina preventiva tiene aún mucho que desarrollar, ya que a veces traduce en formas de medicalización. Para prevenir una posible enfermedad vascular, hemos acabado tratando el colesterol con estatinas en lugar de cambiar los hábitos de alimentación y ejercicio. Pues hasta aquí hoy. Celebremos este 8 de marzo con mucha salud y buen día.